bienvenidos. Muy feliz domingo. Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Hoy estamos sin Guillermo, como se habrán dado cuenta. Le mandamos un fuerte saludo y mucha fuerza a Emma García, que esperemos que se recupere rapidísimo, así su padre nos acompaña la semana que viene. Vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en ocasiones anteriores, pero le encontramos una nueva arista: las Islas Malvinas y los documentos revelados recientemente. Antes de empezar, vamos a la cortina y después les presento al entrevistado.
Para saber qué pasa en el mundo, Nacional Global.
Bueno, estamos aquí con Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez, bienvenido.
¿Qué tal, Florencia? Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes de vuelta.
Eso te iba a decir, otra vez. La vez anterior estábamos hablando de otro tema. Esta vez vamos a hablar de algo que quizás tiene que ver con tu formación más troncal, ¿no es cierto? Porque además de abogado en Derecho Internacional Público por la UBA, hiciste una maestría en Relaciones Internacionales, sos miembro del Comité sobre la Cuestión Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur del CARI, integrante de equipos de investigación relacionados a la Cuestión Malvinas, y trabajás en la Dirección de Asuntos Judiciales. Y por supuesto, en 2016, junto a Marcelo Cohen, publicaron Las Malvinas entre el Derecho y la Historia, refutación del folleto británico. Más allá de la historia oficial, la verdadera historia de las Falklands Malvinas. Quería que escucháramos así, para empezar, el momento en que Julio Cobos, que todo el mundo lo recuerda por otras hazañas nacionales, hablando sobre el descubrimiento de unos nuevos documentos que pueden servir a la posición argentina.
Son auténticas los documentos, así que bueno, me parece importante dos cosas, ¿no? Primero, se recupera un documento que lo tiene que tener el Estado argentino. Y segundo, está, bueno, es uno de los argumentos más, ahora, de que esto pertenecía a la colonia, nuestras islas pertenecían. Claro. ¿Será un criterio del ministro de Relaciones Exteriores si esto lo expone, lo usa como un argumento más que ratifica la soberanía nuestra, ¿no? Claro. Sobre las islas?
Bueno, lo escuchábamos a Julio Cobos, que en esa instancia estaba dando una entrevista para la televisión pública, y presenta estos documentos que ratifican que las Islas Malvinas pertenecían a la administración del virreinato. ¿De qué se tratan?
Bueno, efectivamente son documentos nuevos, novedosos, importantes, que abonan y suman a todo el bagaje documental, histórico y jurídico que apoyan la posición argentina sobre la soberanía sobre las islas. Pero es importante mencionar que, si bien son documentos interesantes e importantes, existen ya en nuestros archivos de acceso público para cualquiera que le interese, documentos aún más importantes y mucho más clarificadores de la situación de las Malvinas al momento del virreinato y del anterior virreinato del Perú. Recordemos que el virreinato del Río de la Plata se crea a partir de 1776.
Y estas cartas son de 1767.
Exactamente. El primer asentamiento español de las islas se produce en 1767, increíblemente el 2 de abril de 1767.
Wow.
Sí, claramente la fecha con Malvinas tiene algo relacionado constantemente. Pero a lo que voy es, el documento de toma de posesión de las islas por parte de España están publicados, se encuentra disponible, mejor dicho, en el Archivo General de la Nación, así como el traspaso del establecimiento que habían fundado los franceses. Recordemos que el primer establecimiento que se funda en las Islas Malvinas es francés.
Ajá.
Que luego, en 1764, por Louis-Antoine de Bougainville, que luego de la protesta española a la corona francesa de que dichos territorios eran de la corona española, estaban en posesión de España, Francia reconoce esos derechos españoles, y ese derecho de primer ocupante, que para el derecho internacional es muy importante sobre un territorio no habitado, pasa automáticamente a España por este reconocimiento francés. Entonces, este primer establecimiento francés de
1700... O sea, completamente oficial y completamente ordenado.
Exactamente, y público sobre todo, porque esto se publicó por el rey francés en septiembre de 1764. España toma conocimiento, realizan todas las negociaciones. Durante mucho tiempo se habló de que España compró las islas a Francia. Bueno, hay documentos justamente en el Archivo General de la Nación que prueban que esto no es así, sino que lo que España pagó fueron los gastos en que el Louis Antoine de Bougainville incurrió para el establecimiento de en las islas, y España hizo, pagó por estos edificios que había construido el francés y los dos buques que había llevado Francia. Dijo, aprovechemos lo que ya hiciste, te pagamos ese monto
y lo dejamos,
ahí. El francés Louis Antoine de Bougainville hace un recibo de esto, que está en el archivo, en el libro lo comentamos con Marcelo, en donde dice de forma expresa que tal cantidad de dinero que le dan en ese momento corresponden simplemente a el pago por los gastos incurridos en el establecimiento, en esos intrusos establecimientos que corresponden al rey católico español, y que con ese pago queda totalmente saldado cualquier tipo de deuda que pudiera llegar a existir en el futuro, bueno, cuestiones prácticas del momento. Pero la realidad es que España no compra el establecimiento, sino que Francia se lo entrega por los derechos españoles esgrimidos ante la corona francesa. Todos estos documentos se encuentran en el archivo, así como la orden proveniente del rey español, que destaca a un marino como comandante de las Islas Malvinas e indica que las Islas Malvinas van a depender de la Capitanía General de Buenos Aires.
Okay.
Es decir, desde el primer momento, recordemos que en ese momento, como dijimos, estaba en el virreinato del Perú, todavía Buenos Aires era una gobernación y no era un virreinato. Buenos Aires a su vez tiene esta Capitanía General, y España, el rey español, de forma expresa, indica que administrativamente las islas iban a depender de la Capitanía General de Buenos Aires. También se habló mucho de que que Malvinas en realidad dependía de Montevideo, de incluso algunos autores, dos o tres autores uruguayos, escribieron un libro que las Malvinas deberían ser uruguayas y no nuestras.
Okay.
Hay para todo en esta cuestión. Pero bueno, por eso digo, en el Archivo General hay centenares de documentos que prueban que las órdenes venían de Buenos Aires y que Montevideo cumplía las órdenes que Buenos Aires indicaba.
Bueno, haciendo un poquito un repaso de qué contienen estas nuevas cartas, te digo que el primer documento está fechado el 18 de febrero de 1767. Y es una carta donde se avisa que desde Buenos Aires se van a enviar 8 prisioneros como mano de obra. Y que, bueno, se establece, o sea, se da a entender ahí que la gobernación de las Malvinas había sido creada 4 meses antes por la orden del rey Carlos III. El segundo documento, que está enviado por el gobernador de las Malvinas, Felipe Ruiz Puente, es una misiva donde le explica la necesidad de levantar una capilla.
Así es.
Y el tercer documento, del 2 de diciembre, es una carta dirigida por el gobernador de Buenos Aires al gobernador de las Malvinas, donde se sostiene que desde la capital argentina se iban a enviar vasos sagrados y ornamentos para esa misma capilla.
Así es. El pedido que viene realizado por el gobernador español en las Malvinas está dado porque los franceses habían establecido una capilla, pero conforme a las costumbres francesas. Recordemos que los reyes en ese momento españoles eran reyes católicos,
claro.
Por lo tanto requerían una mayor cantidad de ornamentos sagrados para su el establecimiento en la iglesia que iban a formar, justamente que era la iglesia de la Soledad. Llevaron
una pregunta
la imagen
por
de la
ahí
Soledad.
Es demasiado específica, los franceses no habían dejado ningún edificio.
Sí, habían dejado una capilla, una pequeña capilla. Se forma la capilla nueva, de hecho se forma sobre esa capilla llamada justamente de la Soledad, por eso se le pone a la isla Soledad de Malvinas,
Soledad. Okay.
Porque la ponen bajo protección de la Virgen de la Soledad. Y luego, ya entrado 1800, se crea o se construye una nueva capilla ya con piedra. Recordemos que en Malvinas no hay árboles, no hay elementos para construir edificios, sino que todo eso tiene que ser llevado desde el continente por barco, ya sea desde España utilizó mucho, incluso Luis Bernet ya en la administración argentina enviaba buques a la isla de Tierra del Fuego, a Isla de los Estados, a buscar de madera para la construcción de los edificios en las islas, porque no hay ningún tipo de elemento de construcción más allá de la turba y de alguna piedra que exista. Por eso, incluso hace poco se salieron los planos, unos nuevos planos de la nueva construcción de la capilla que se construyó luego de 1800, que también se encuentran en el Archivo General esos planos. Uno analizando y leyendo un poco la cantidad de documentación existente, se encuentra con esas perlitas que van saliendo.
Claro. Tengo una pregunta así de procedimiento, porque mucho se habló desde el periodismo que, bueno, esto se puede usar como una prueba más. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva algo para que sea una prueba más?
Lo que Argentina hace todos los años es, frente al Comité de Descolonización, o llamado el Comité de los 24 de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado de velar por la aplicación de la Declaración de Descolonización de 1960, que es el órgano encargado de ver las situaciones coloniales restantes en el mundo, que son 17, de las cuales 10 las tiene el Reino Unido. Argentina todos los años hace una presentación ante ese comité. El Reino Unido ya hace varios años que dejó de asistir a dicho comité por considerar que es irrelevante, como en contrario a sus intereses, claramente lo considera irrelevante. Claro. Estados Unidos tampoco va, que es otro de las potencias administradoras, y Francia también, que es la tercera de las potencias administradoras. Por lo general siempre van enviados isleños. Uh-huh. Recordemos que hace 2 años uno de los enviados isleños le evitó darle el saludo
a la canciller
Susana Malcorra. Recordemos, ese mismo miembro de la Asamblea Legislativa no fue reelecto la semana pasada, cuando se hubo votación, así que claramente no cayó muy bien su actitud. Pero bueno, volviéndole a la pregunta, esto se realiza en el Comité de los 24, la presentación argentina, y en esa presentación la Argentina establece y por lo general da a conocer cuál es la posición y los fundamentos jurídicos e históricos de la Argentina por el cual reclama la soberanía de las islas. Y en esa declaración probablemente se pueda incluir este tipo de documentación, como se han incluido muchos otros a lo largo de la historia.
Claro, se va como anexando.
Se va como anexando y se da a conocer a lo largo de las otras, se reparte a las otras delegaciones presentes en el comité, o incluso se puede presentar y repartir a las delegaciones de todos los miembros de la Asamblea General, no solamente del Comité de los 24, para que tomen conocimiento de estos nuevos documentos que apoyan a la posición argentina.
Claro, sí. Yo te hacía esta pregunta porque muchas veces es difícil pensar desde afuera cómo es que, bueno, claro, te sentás y decís, bueno, tengo esto nuevo.
Sí. No, la Argentina por lo general hace eso, se sienta. En este caso, muchas veces, el último tiempo estuvo yendo el canciller a representar a la Argentina en esta posición, lo cual lo veo positivo porque le da una jerarquía al reclamo argentino.
En ocasiones anteriores.
En ocasiones anteriores, por lo general, era el representante argentino ante Naciones Unidas.
Okay.
Muchos consideran que eso es lo correcto. Mi posición es que considero que está bien que sea el canciller, junto con dos representantes, por lo general. Por lo general va Alexander Betz, que es un isleño, con pasaporte, bueno, obviamente con pasaporte argentino. Claro. No, un isleño, nacido en las islas, con DNI argentino.
Perfecto.
Vive en Córdoba y él por lo general siempre habla a favor.
Claro, sí, han salido de notas sobre él. Sí,
Alexander Betz o Alejandro Betz, depende cómo se lo quiera llamar. Y sí, son los que abonan la posición argentina y quizás en esa situación se presenta esta nueva documentación y se haga circular por todas las delegaciones.
Entiendo. Bueno, entonces hablemos del comité, hablemos de Jorge Forí. Vamos a escucharlo cuando estuvo en la última intervención en Nueva York el 23 de julio.
Las Islas Malvinas formaron parte integrante del territorio argentino desde el nacimiento mismo de nuestra nación. En 1833, las islas fueron ocupadas por el Reino Unido a través de un acto de fuerza. Este acto nunca fue consentido por la República Argentina. La cuestión relativa a las Islas Malvinas constituye un caso especial y particular de descolonización, debido a que el principio de libre determinación infringe el derecho inalienable y preexistente del Estado argentino a preservar la integridad territorial de cualquier influencia externa. El principio de libre determinación, como todo principio, no es absoluto cuando quebranta la integridad territorial de los estados existentes, tal como sucede en el caso de la Argentina respecto a las Islas Malvinas.
Bueno, escuchábamos al actual canciller Jorge Forí dirigiéndose al Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas en Nueva York el pasado 23 de julio. Y quería preguntarte, Facundo, sobre algo que conversamos cuando hicimos el programa de Cataluña, pero me parece que vale la pena rescatarlo y volverlo a poner sobre la mesa. Forí habla del principio de integridad territorial y el de libre determinación. ¿Cuál es la tensión y cuáles son las bases de cada uno y cómo juegan en este asunto? Pequeña pregunta.
Sí. Ya para varias horas de programa, pero podemos sintetizarlo en que uno es el límite del otro. El principio de libre determinación fue reconocido como tal en 1960 con la resolución 1514 de Naciones Unidas, que vale la pena recalcar, el Reino Unido no la votó, no votó a favor y no reconoció recién hasta entrado ya en la década del 70 a este principio de libre determinación como un principio legal.
¿Podemos explicar brevemente cuáles fueron las razones por las cuales?
Las razones eran porque consideraban, justamente, iba en contra de todo su imperio colonial. Cuando vio que todo su imperio colonial comenzaba a desmembrarse, no le quedó otra que aceptar esta potencia, este principio, que sin duda es fundamental en el derecho internacional, cuando es correctamente aplicado, para que las poblaciones subyugadas logren obtener su independencia u otra forma de organización política. Sin embargo, el Reino Unido apela a este principio de libre determinación de forma incorrecta. Ahora, si quieres lo explico un poco mejor, volvemos, te hago la diferenciación con el principio de integridad territorial, que es el límite, justamente decíamos, del principio de libre determinación. Es decir, esta resolución 1514 consta de 6 párrafos, del cual los primeros 5 hacen referencia a este principio de libre determinación, y el 6º párrafo pone un límite que dice que todo intento encaminado a la violación de la integridad territorial o la unidad nacional de los estados en relación a este principio de libre determinación, va en contra de los principios de las Naciones Unidas. Es decir, los estados aceptan este principio de libre determinación de los pueblos, pero siempre y cuando la aplicación de este principio no viole la integridad territorial de estados ya constituidos como tales, la integridad territorial de estados o la unidad nacional de estos estados. Yo agregaría lo que dijo el canciller Faure, que en este caso el principio de libre determinación externa, ahora explicamos la diferencia entre la externa y la interna, no es aplicable a la cuestión Malvinas. El principio de determinación externa implica la posibilidad de un pueblo subyugado o bajo dominación o explotación colonial a poder decidir su lugar en la comunidad de naciones, ya sea por medio de la independencia, por medio de una asociación, una libre asociación a un tercer estado, o su inclusión de forma directa a ese tercer estado, o cualquier otra forma que ellos deseen libremente. Pero recordemos, esto simplemente es para casos de subyugación o de explotación colonial o extranjera.
O sea, tiene que haber una clara violencia.
Exactamente,
claro.
Que es lo que se da en la mayoría de los casos de coloniaje. Por eso el canciller Faure habla de un caso especial de descolonización. Los miembros de Naciones Unidas llegaron a la conclusión de la cuestión Malvinas, de que la cuestión Malvinas, lo colonizado no es la población, sino es el territorio.
Al revés.
A diferencia del resto de los casos en el cual la potencia europea subyugó a la población o al pueblo nativo, ya sea con el caso de las islas del Caribe o las islas en Asia, o en África, justamente, en donde la potencia europea era la encargada de explotar a la población nativa. En el caso de las Islas Malvinas se trata de un joven estado que es despojado de su territorio e implantado por la potencia que expulsó a esa población, trajo sus colonos y los introdujo en ese territorio, para luego alegar una libre determinación a sus propios nacionales. La libre determinación, como dijimos, esta es la libre determinación externa. La libre determinación interna se aplica a casos de minorías, o sea nacionales, étnicas, religiosas, caso de Cataluña,
claro,
o a los pueblos indígenas, que es el derecho que tienen de poder expresarse, de poder mantener su identidad cultural, de desarrollar su identidad cultural, social, económica, todos sus derechos económicos y sociales, pero sin injerencia externa, pero dentro del estado en el que habitan. Si el derecho internacional no reconoce un derecho de secesión, esto ya ha sido claramente expresado en distintos casos. En el caso de Quebec, cuando pidió su secesión de Canadá, la Corte Suprema de Canadá les dijo que no podía porque no había ningún tipo de motivo por el cual ellos debían separarse. Ya habíamos hablado la vez anterior de esta especie de secesión reparadora en el caso de violaciones de derechos humanos o las violaciones justamente de estos derechos de su identidad.
Que quizás se acercaría un poco más al caso de los kurdos.
Caso de los kurdos o lo que se alegó en el caso de Kosovo,
claro,
con Serbia. Pero incluso en ese caso, los propios estados dijeron que era un caso particular y especial lo que estaba pasando en Kosovo. Es decir, que no es la generalidad. La generalidad es que no existe un derecho de secesión reconocido por los estados. En el caso de las Islas Malvinas, las islas, como explicamos recién con el tema de los documentos, por un principio de sucesión de estados y la regla del uti possidetis, es un nombre
en latín,
que es la regla de sucesión de estados que se aplicó a Latinoamérica o la América Española y luego en otras partes del mundo, que todos los límites administrativos de la colonia española se mantenían para las nuevas repúblicas independientes. Por ejemplo, la Capitanía claro. General de Chile pasaba a ser Chile, el Virreinato del Río de la Plata mantenía los límites, o la Argentina, mejor dicho, mantenía los límites del Virreinato del Río de la Plata, y así con las demás divisiones administrativas del Imperio Español en América. Por este principio, las Islas Malvinas pasan a ser parte integral del territorio argentino, y con la expulsión por la fuerza de 1833, hay una violación a ese principio de integridad territorial. El principio de integridad territorial viene de 1648, que es la fecha que se consideran con los doctrinarios consideran que nace el derecho internacional, que es con la Paz de Westfalia. Desde ese momento se reconoce la integridad territorial de los estados y el deber de respetar las fronteras y la unidad nacional de los mismos. Volviendo al principio de libre determinación, que dije que yo hubiese dicho que tal principio no era aplicable a la población de las Islas Malvinas. ¿Por qué es esto? Porque el sujeto que el derecho internacional indica que debe ser el sujeto activo aplicable a este derecho de libre determinación son los pueblos. Pueblos como una entidad o como un sujeto separado étnica y culturalmente de la potencia administradora. Sin embargo, en el derecho internacional no hay una definición de lo que es un pueblo como tal.
No, claro, se puede inferir a partir de todo lo que hay existente, pero no hay algo que dice
no hay algo que diga, esto es un pueblo dos puntos exacto. Sí. Por lo general, y la práctica internacional, es que son las organizaciones internacionales, o en este caso Naciones Unidas, quien debe reconocer o quien reconoce la existencia de un pueblo sujeto a libre determinación. Así fue en el caso de Palestina, así fue el caso en el Sahara Occidental y en todos los casos en el cual se aplicó el principio de libre determinación. En las más de 40 resoluciones de Naciones Unidas, la Asamblea General jamás hizo mención a la existencia de un pueblo y a la existencia del derecho a la libre determinación. De hecho, en 1985, lo que fue después la resolución 40/21, el Reino Unido intentó realizar o incluir dos enmiendas en la resolución de ese momento sobre Malvinas,
sí,
haciendo mención específica al derecho de libre determinación, y la Asamblea General se lo rechazó de plano. Entonces, esto demuestra que para la Asamblea General de Naciones Unidas no hay un pueblo separado sujeto a la libre determinación. No solo esto, sino que...
O sea, en palabras simples, son británicos viviendo en las islas.
Exactamente.
Es el pueblo británico viviendo en territorio argentino.
Yo traje algunos números que son elocuentes. Por ejemplo, en los últimos 50 años, la población de las islas descendió un 33% la que nació en las islas y aumentó un 386% la nacida en el Reino Unido. Cada 10 años hay un recambio poblacional de más o menos un 35%, es decir, se va un 35% y viene un 35%. Solo el 48% de la población actual ha nacido en las islas y ha vivido más de 10 años en las islas. El gobierno, la Asamblea Legislativa, que es el único órgano del gobierno elegido por voto popular, siempre tiene alrededor de un 40% de miembros nacidos en el Reino Unido. Entonces, este tipo de población, incluso si uno puede, se hace un paralelismo por las condiciones geográficas y...
No es nacida y criada.
No. Si hubiese un paralelismo con la isla de Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego,
sí,
que es similar en materia de geográfica y climática, tomando los censos oficiales, ¿no? De tanto de Malvinas como de la provincia, desde 1900 en adelante, ambos territorios arrancan con una población de alrededor de 2.500 habitantes. Al día de hoy, la provincia de Tierra del Fuego tiene más de 150.000 habitantes, mientras que las Islas Malvinas mantuvieron la población de 2.500 habitantes.
Rotativa.
Rotativa.
Esto que me explicabas recién. Siempre hay un porcentaje que vuelve
se va
a recambio.
Y tiene en la figura del gobernador esta clave o esta llave de control migratorio, que es el famoso Falkland Island Status, que es el estatus de las Islas Malvinas, que es aquel estatus que se le otorga a aquellos individuos con ciudadanía británica, que les da la posibilidad de votar o de ser elegidos para los puestos de la Asamblea Legislativa y de adquirir tierras o terrenos en las islas. Entonces, esta población que es temporánea, es constantemente renovada y con un crecimiento totalmente artificial,
claro,
no puede ser concebida como un pueblo separado étnico y culturalmente de la potencia administradora. La jueza Rosalind Higgins, que fue presidenta de la Corte Internacional de Justicia británica, refiriéndose a la cuestión Malvinas y al principio de libre determinación, dijo que antes de ver si los isleños tienen el derecho a libre determinación, primero hay que ver si ese territorio es británico. Es decir, que la disputa de soberanía sobre las islas es preeminente a luego ver si hay o no un derecho a esta libre determinación. Primero se tiene que resolver si ese territorio es británico o es argentino, para luego ver si los habitantes de ese territorio tienen ese derecho a elegir si quieren ser británicos, argentinos o una tercera nacionalidad.
Entiendo. Y vos hace poco escribiste una columna en Infobae donde planteabas lo siguiente, que si bien se está impulsando esto de la libre autodeterminación, donde hubo un referéndum y demás, el sistema político de las islas no es completamente democrático para estos isleños. Tienen como una especie de veto desde Londres.
Totalmente, es una utopía, es algo que hace un esfuerzo inmenso para demostrar que son una democracia moderna, o como el Reino Unido dice, que tiene una relación moderna con sus territorios de ultramar, que es un eufemismo para referirse a las colonias, en donde la Asamblea Legislativa es el único órgano elegido por el voto popular, que consta de 10 miembros, de los cuales solo 8 son elegidos por este voto popular, mientras que el gobernador de las islas es elegido a dedo desde Londres, uh-huh, sin ningún tipo de posibilidad de recusación o de elección entre, bueno, tenemos 3 candidatos por parte de las islas, no.
No, llega.
Es elegido por Londres, que por lo general es un miembro del Foreign Office, es decir, de la Cancillería Británica, o en el caso del último gobernador, es un ex militar, lo cual habla a las claras de el refuerzo de la posición militar británica. Este gobernador se reserva una cantidad de funciones legislativas y ejecutivas inmensa. Es decir, tiene la capacidad de dictar leyes incluso en contra de la voluntad popular, sin necesidad de que la Asamblea Legislativa les pase este tipo de proyectos. Incluso puede derogar leyes votadas por la Asamblea Legislativa o de nombrar funcionarios sin ningún tipo de consenso entre los miembros de la Asamblea.
Claro.
A su vez, puede, por una ley de 1930, dictada para las colonias y los territorios que tenía el Reino Unido a lo largo del mundo, puede expropiar tierras o expulsar personas de las islas sin ningún tipo de consenso o de un tipo de
proceso.
De proceso. No, solamente en nombre de la reina.
Entiendo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos muchísimo. Por supuesto, siempre Malvinas da para muchísimo más. Nos vemos nosotros el domingo que viene. No se olviden de visitar nacionalglobal.com. Chau.